Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias por la bondad que tú has manifestado hacia nosotros como tu pueblo, como la Iglesia de Cristo. Nos has cuidado, nos continúas edificando y te suplicamos que en esta mañana el Señor Jesucristo, nuestro Maestro por excelencia, mediante su Espíritu y su Palabra, a través de las cuerdas vocales de este tu siervo, tu Palabra llegue y se enseñe para el bien de nuestras almas. Déjanos conocer algo más de tu ser y de tu gloria, y que esto nos lleve a alabar y adorar tu nombre, a servirte siempre con fidelidad. Ven pues, te suplicamos esto, capacítanos a todos para recibir tu palabra en Cristo. Amén. Alguien correctamente declaró: el fundamento de todo conocimiento verdadero ha de ser la clara comprensión mental de sus perfecciones o atributos, tal como se revelan en la Sagrada Escritura. No se puede servir ni adorar a un Dios desconocido. Por estas razones, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos esforzarnos continuamente por conocer y entender las perfecciones del carácter divino o lo que se conoce como sus atributos, los atributos de Dios. Conocer estos atributos como Dios mismo los revela en su palabra. Necesitamos pedir a Dios que Él use este esfuerzo para nuestro beneficio y que Él aplique las verdades reveladas sobre su ser a la conciencia y al corazón, para que de esta manera nuestras vidas sean transformadas y así podamos vivir para su gloria. Esto es importante. No hemos venido aquí a estudiar un libro académico, un libro, un texto como cualquier otro libro. Venimos a estudiar lo que Dios, el Creador, dice, y particularmente en lo que respecta a esta clase, lo que Dios dice de su ser, lo que Dios dice de su naturaleza, carácter y gloria. Esto siempre debe llevarnos a mirar y a decir: ¿qué implicaciones hay aquí sobre lo que Dios dice? ¿Cómo esto se aplica o debo aplicarlo? ¿Qué exige de mí? Entonces, hermanos, necesitamos acercarnos a este estudio con reverencia y con una actitud, como dije anteriormente, con una actitud que entiende que tiene que depender de Dios y de ahí, en oración, recibir la enseñanza de su palabra. Los atributos de Dios son aspectos de su esencia divina. Vamos a tratar de no dejarnos arrastrar por algunos teólogos que hacen las cosas más complicadas que lo que la misma Biblia enseña. ¿Qué es esto de los atributos de Dios? Los atributos de Dios son aspectos de su esencia divina. Cuando hablamos de la esencia divina, estamos hablando de lo que Dios es en sí mismo, en su ser. Los atributos son características que describen el ser divino. Un atributo es cualquier cosa que Dios ha revelado acerca de su naturaleza y carácter. Por lo tanto, un atributo no es algo que nosotros atribuimos a Dios en el sentido de que nosotros le añadimos algo. No. Más bien, en primera instancia, es lo que Dios mismo se atribuye, o lo que Dios se atribuye a sí mismo. Atribuir a Dios fortaleza y poder, como nos manda el Salmo 68, versículo 34, no significa que nosotros añadimos algo al ser divino. Más bien significa que nosotros reconocemos lo que Él ha revelado de sí mismo. Este reconocimiento nos lleva a alabarlo por lo que Él es. Y el Salmo 68 y otros salmos nos muestran que es así. Entre los atributos de Dios no existe ni puede existir ninguna contradicción. Dios no necesita suspender un atributo para ejercer los otros. Todos sus atributos están arraigados en la plenitud de su ser. Todo lo que Dios es, hace todo lo que Dios hace. Dios no se divide a sí mismo para ejecutar una obra, sino que obra en la totalidad de su ser. Cada atributo de Dios es inseparable de los demás atributos. La ausencia de uno de ellos comprometería la plenitud del ser divino. Por tanto, sin uno de ellos, Dios dejaría de ser Dios. Ya que Dios es inmutable, esto no puede suceder. Malaquías 3:6, Dios dice en su palabra, porque yo soy el Señor, el Dios del pacto, Yahweh, no cambio. Él no cambia en su ser o sus atributos, aún más podríamos decir, y es correcto, tampoco en su voluntad. Dios no es hombre para cambiar. Y cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, son expresiones figurativas para más bien hablar del cambio que surgió en el hombre y por consiguiente Dios continúa siendo lo que Él es. Él trata a una persona de una manera porque ya está establecido fijamente. Si la persona está en esa condición, pues en esa condición el Dios que no cambia lo trata así. Como ya Él había determinado tratar a una persona que estuviera en esa condición. Pero si está en otra condición, la voluntad de Dios o por lo que Él es en su ser exige que Él lo trate según lo que ya se había establecido y lo que Él es en su ser y lo trata de esa manera. Pero Dios en su ser, su esencia divina, sus atributos, su naturaleza, Dios no cambia, no puede cambiar, sino dejaría de ser Dios. Hasta aquí hemos considerado la singularidad, personalidad y aceidad de Dios. Y ese repaso es importante porque mientras más recordemos estas cosas, más se nos quedan material para meditar, pensar, buscar, indagar, ver lo que dice la Biblia y que eso se quede bien arraigado en nuestras mentes. Es importante que el concepto que tengamos de Dios sea el que Él mismo ha revelado en su palabra. Si no, estaremos adorando otro Dios y tal cosa es idolatría. Pues hasta aquí hemos considerado la singularidad, personalidad y aceidad de Dios. Actualmente nos encontramos considerando la espiritualidad de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Esto significa, como indicamos anteriormente, que Él es un ser real, incorpóreo, invisible, inmortal, simple y autoconsciente. Consideremos su simplicidad, o lo que los teólogos han llamado simplicidad. Su simplicidad eterna, es decir, Dios es esencialmente uno. Dios es esencialmente, cuando uso la palabra esencialmente me refiero a su esencia. Dios es esencialmente uno, uno en esencia divina. Esto implica que Él no tiene partes como nosotros. Su naturaleza es simple y no compuesta. Esto se desprende de su absoluta espiritualidad o de la realidad de la indivisibilidad de su espíritu. Jesús dijo, Dios es espíritu. Usted no puede ver los espíritus. Pablo habla de Dios como el Dios invisible, a quien nadie ha visto. ¿Por qué? Porque en esencia, no estamos hablando de las manifestaciones de lo que Dios usa para manifestarse en una manera física, temporal, aquí y allá, como Él hizo en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de la esencia de Él. Él es espíritu, tú no lo puedes ver, punto. Ese es su ser. Lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de lo que es un espíritu no tiene manos ni pies, nada de esto. Dios es esencialmente uno. La Confesión Bautista de Fe, nuestra confesión, declara, el Señor nuestro Dios es un Dios único, singular, no hay otro como Él, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros, partes o pasiones, el único. Y digo pasiones humanas como las nuestras, aunque ahí hay un gran debate teológico, pero Dios es amor. Y Dios habla de Él como aquel que tiene ciertas emociones, pero claro, no es como nosotros. Todo es distinto en Dios. Él es único en su ser. Pero en fin, ese espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Observe, es espíritu purísimo, sin cuerpo o partes. Es decir, es simple, esencialmente uno, uno en esencia divina. Su esencia es indivisible. Dios está con todo su ser en todas partes al mismo tiempo. ¡Ah! Eso es incomprensible, es verdad, es incomprensible lo que respecta a nosotros seres humanos que tenemos una mente finita. Hay muchas cosas que como seres humanos desconocemos y esa es la verdad. A mí, ahí es que comienza realmente el verdadero conocimiento, que el hombre entra en este mundo sin saber nada, tiene que aprender todo. Y hay muchas cosas que el hombre no conoce, pero el hecho de que no las conozca no significa que no existen, que no sean una realidad. Dios es uno, uno en esencia. Su esencia es indivisible. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Creer que Dios es uno es creer lo que Dios revela de sí mismo en su palabra. Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Porque solo hay un Dios, uno en esencia divina. No hay varias o múltiples esencias divinas, una sola. Y esta es indivisible, sin partes. La Biblia nos enseña que Dios es uno en sustancia, poder y gloria, y que subsiste en tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos una sola persona. Y qué bueno en mi caso que no hay varios piñeros, varias personas piñeros. Uno solo es más que suficiente. Pero Dios es tres distintas personas con una sola esencia, porque esas tres distintas personas comparten, participan de esa misma esencia divina. Una sola esencia divina. Si no, tenemos tres dioses. Dios es uno. Ahora bien, una fuente de consulta define la simplicidad divina de la siguiente manera, y yo cito solo lo que creo que está de acuerdo con la verdad, porque aquí hay unas enseñanzas filosóficas que van más allá de lo que la Biblia enseña. Cuando usted está leyendo un libro de teología, no cree que porque es un teólogo destacado que usted puede darse el lujo de pensar, bueno, es así porque sí. No, 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 un momento. ¿Qué dice la Biblia? Dios, al ser simple o uno, no es divisible. Él es simple, no compuesto, no está formado a partir de una acumulación de partes. En otras palabras, las características de Dios no son partes de Él que juntas conforman lo que Dios es. Por otra parte, la simplicidad divina no niega que los atributos de Dios son distinguibles. Por lo tanto, no contradice la doctrina que dice que Dios es tanto justo como misericordioso. Dios es simple en contraposición a estar formado por una agregación de partes. Él está presente en su totalidad, donde quiera que se haga presente. Eso es en todas partes. En lo que respecta a su esencia espiritual, Dios es esencialmente uno. No es divisible ni compuesto en este sentido. Es simple. La espiritualidad de Dios significa que Él es incorpóreo, invisible, inmortal y simple. En cuarto lugar, la espiritualidad de Dios significa también que Él es un ser autoconsciente. Dios es consciente de sí mismo. La actividad divina como espíritu involucra pensar y la capacidad para decidir. Y ahora estamos hablando de los espíritus superiores, no de un espíritu de un animal. Aunque yo a veces pienso que los animales tienen un grado, no solamente de instinto, sino que hay algo más. Pero hasta ahí llego, por lo menos hasta este punto. Pues la actividad divina como espíritu involucra pensar y la capacidad para decidir. Esto significa, como antes dije, que Dios es un ser personal. Y como tal, Él está absolutamente consciente de sí mismo, de sus pensamientos, decisiones, de sus decretos y de su voluntad. Él habla a sus criaturas como el yo, que está consciente de su autoexistencia. Aunque Él subsiste en tres distintas personas, Él nunca habla al hombre como un sujeto plural. Es decir, nunca habla al hombre como si Él fuera varios. Él no habla al hombre en la primera persona plural. Él no habla de nosotros o somos cuando habla directamente al hombre. Estoy escogiendo mis palabras. Él habla al hombre en la primera persona singular. Él dice, yo soy. No dice, nosotros somos. Dios habla dentro de sí en plural, Génesis 1:26. Pero a nosotros nos habla en singular, como el Dios absoluto. Una de las implicaciones de que Dios es un ser personal, como Osima dijo, es el hecho de que criaturas personales pueden tener comunión con Él. La espiritualidad de Dios entonces yace en la misma raíz de toda religión verdadera, a saber, la comunión entre Dios y sus criaturas. Dios es un espíritu y como tal es un ser autoconsciente y personal que en gracia y misericordia puede y tiene comunión con sus criaturas. Oh, qué gran privilegio nosotros tenemos de tener comunión con Dios. Un animal no puede tener esa comunión. No es una criatura religiosa con intelecto y capacidad para hablar y adorar a Dios. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con Dios. Eso quiere decir que invitamos a Dios a comer y tenemos un buen rato social con Él. Queridos hermanos, la palabra comunión significa mucho más que invitarse unos a otros y tener un tiempo social donde comemos y hablamos. Sí, ciertamente hay conversación, pero es mucho más que eso. Se trata de que en esa relación Dios imparte bendición y vida a nosotros. Y nosotros hablamos con Él a través de la oración y comunicamos a Él nuestro amor por Él. Le adoramos por lo que Él es y lo que Él ha hecho y lo que continúa haciendo en nuestras vidas. Ante su revelación, mientras leemos y estudiamos su palabra, pues Dios nos habla a través de su palabra, nos comunica su verdad, y a través de su verdad, Él obra en nosotros. Él imparte lo que tiene, lo que nosotros necesitamos. Y nosotros le rendimos a Él la adoración que Él merece, pues ¿qué podemos traer a Dios que Él no nos haya dado a nosotros? No confunda un rato social con una verdadera comunión cristiana, porque se está equivocando. Eso significa que para tener comunión con los hermanos, tú tienes que preparar tu corazón. Tú tienes que andar con Dios. Comunión es impartir esa vida que en Cristo Dios nos ha dado. Y de esa relación espiritualmente salimos transformados por esas verdades que comunicamos y esa vida que comunicamos en el sentido de que hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Hay una buena experiencia de comunión entre el pastor Piñero y el pastor Portillo. porque en una forma natural, no forzada, sino natural, comunicamos nuestro ser en cierto sentido el uno al otro, al comunicar nuestras experiencias de andar con Dios y la verdad, y de ahí salimos fortalecidos en el Señor para servirle a Él según su voluntad. Y para eso no tenemos siempre que hacer una fiesta. Ahora nadie salga de aquí diciendo, ahora no podemos hacer fiesta y ahora nosotros no podemos, óyeme, comer unos con otros. No, al contrario. Esa es parte de las bendiciones que Dios nos ha dado, las compartimos. Porque hay cierto aspecto de la comunión cristiana que se dice de impartir y somos generosos como aquellas cosas que Dios nos da. Eso tiene su lugar, pero no se puede quedar ahí porque la alimentación no hace nada al corazón. Queremos que haya comunión cristiana, pero verdadera comunión. Y para esa comunión usted tiene que tener comunión con Dios. Si no, usted lo que va a estar comunicando, óyeme bien, tú sabes aquel pelotero que vino a la bola, pa, y le dio. Oye, aquel baloncelista que, ¡pra! En una forma espectacular. Y a veces hacen cosas espectaculares. Y uno se queda, ¿pero qué hace eso a mi corazón en lo que respecta a mi crecimiento, en el conocimiento de la gracia y del Señor? Y eso es algo natural. Venimos aquí, es lo mismo. Estamos supuestos a venir aquí para tener comunión unos con otros. ¿Y qué clase de comunión vamos a tener si no tenemos comunión con Dios? Esto es indispensable. Queremos que haya comunión, pero una comunión bíblica. Bíblica, espiritual. ¡Qué gran privilegio tenemos! Dios es espíritu, autoconsciente. Y Él tiene comunión con nosotros. Y nosotros, por medio de su palabra y las operaciones e influencias del Espíritu, tenemos comunión con Él. Traemos nuestro corazón con gratitud delante de Él. ¿Por qué bueno es nuestro Dios? Y para esto no necesitamos sacerdotes, ni intermediarios. Nuestra comunión es con el Padre, directo, a través del único mediador, el Señor Jesucristo. Si no está Él entre medio, no hay comunión con Dios. Pues Él claramente nos dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Juan 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y a qué se debe esto? De que somos criaturas pecaminosas y que Dios es santo. Su espíritu es, en el sentido más absoluto, puro, santo, sin defecto. En lo que respecta a lo ético y lo moral, Dios es intachable, purísimo, santo, sin corrupción alguna. Nosotros somos pecadores. Aunque seamos creyentes, somos pecadores. Y necesitamos al Señor Jesucristo siempre. Nuestros sacrificios de alabanza hoy y de corazones contritos y agradecidos hoy deben ser presentados, según Primera de Pedro capítulo 2, ¿a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos comunión con Dios porque Dios es un ser autoconsciente.
Otra implicación señalada por el profesor Morton Smith sobre la espiritualidad de Dios es la siguiente. La espiritualidad de esta comunión implica que no se debe adorar a Dios a través de ídolos o imágenes. La imposibilidad de que las imágenes representen a Dios se desprende del hecho de que cada imagen es en sí misma una entidad material muerta que por su naturaleza no puede representar al divino espíritu viviente. Un trozo, un palo, una piedra, es algo, son cosas inertes, no tienen vida. Por consiguiente, no representan ni pueden representar a Dios, que es espíritu, y es un espíritu, y por ser espíritu, es un ser viviente, vivo. Sigue este señor diciendo, además, un ídolo sin vida, inmovible, no puede representar al Dios infinito que se mueve por sí mismo. Un Dios espiritual solo puede ser adorado en espíritu y en verdad. Un Dios personal libre solo puede ser adorado con una voluntad personal libre. Dag, el gran teólogo bautista sureño, señala otra implicación de la espiritualidad de Dios. La espiritualidad de Dios contradice la noción panteísta que el universo es Dios. En su tejido material, el universo manifiesta inteligencia, pero esta inteligencia no pertenece a ese mismo tejido material. Manifiesta. Pero esta inteligencia no pertenece a ese mismo tejido material, ya que lo material no puede pensar o saber. Háblale a una roca a ver si entiende lo que tú le dices. Háblale a una planta, como algunas personas que le hablan a las plantas como si fueran seres humanos. No responde, no piensa. El universo no es Dios. Presentar nuestra devoción religiosa al universo es una idolatría no menos degradante que la idolatría de la nación más necia de los paganos. Ellos adoran troncos y piedras, pero esta filosofía viste cada trozo de tierra con divinidad y le da derecho a nuestra adoración. Los paganos rinden honores divinos a pocos hombres, que por un mérito extraordinario son inscritos entre los dioses, pero esta noción dirige nuestra adoración a cada hombre y a cada bestia del campo. Esto es absurdo. Esta es una noción perfectamente adaptada para aplastar el afecto de la devoción del corazón que solo se le debe de dar a aquel ser divino que le corresponde, Dios, que es un ser espiritual, consciente de sí mismo, autoconsciente. Dios es espíritu. Esto significa que es un ser real, incorpóreo, invisible, inmortal, simple y autoconsciente. Confesamos como el salmista, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Aunque no puedo comprender estas cosas que Dios ha revelado de su esencia divina de una manera exhaustiva, aún así, como el salmista, aún así como el salmista, le alabamos y le adoramos. Eso es adoración, una actitud reverente, una actitud humilde, una actitud sumisa que rinde a Dios la alabanza, el honor que Él se merece por lo que Él es. No debe sorprendernos que no podemos entender exhaustivamente a Dios. ¿Cuántas cosas hay en este mundo que no podemos comprender, y mucho menos exhaustivamente? Pero aún así vemos los efectos o las realidades y reconocemos su existencia. Queridos hermanos, la grandeza de Dios y su ser nos llama a la humildad, a la reverencia, a la sumisión y a presentar a Dios la honra que Él se merece. Y es por esto que estamos aquí hoy, porque reconocemos que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Dios es el Creador. Y esa actitud humilde debe reflejarse entre todos nosotros. Hermanos, el conocer algo de Dios debe crear en nosotros mayor humildad. Si no crea mayor humildad, no estamos conociendo a Dios. Oremos. Oh Padre, te alabamos y te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra. Confesamos que si tú no envías tu Espíritu y Él obra en nosotros mediante la revelación que tú nos has dado en las Escrituras, estaremos perdidos, viviremos en nuestra arrogancia, seguros, demasiado seguros de nosotros mismos. Perdónanos cuando ese espíritu ha afectado nuestros corazones. Ayúdanos a que mientras más conozcamos de ti, más humildes delante de tu presencia y delante de los seres humanos seamos. Oh Padre, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, ¿por qué nos jactamos? Permite que la humildad del corazón se refleje a través de nuestra conducta, gestos y acciones. Y que los hombres, al ver tu obra en nosotros y la manera en que tu grandeza nos afecta, ellos glorifiquen y busquen de ti. Te suplicamos esto en Cristo. Amén.